noticias que tenía recogidas y que las sigue teniendo Ignacio Darnaudi. Me pidió que hiciese yo alguna gestión allí en Albacete porque tenía muy buenos amigos y en efecto hablé, pues, entre otras personas con un juez, un magistrado con el que me uní y me sigue uniendo muy buena amistad, y me aconsejó, en fin, que no hiciese ninguna indagación porque todo aquello era muy oscuro, que tenía implicaciones de todo orden y que lo mejor que podía hacer era, si no me interesaba por alguna cosa muy especial y muy particular, pues que no hiciese nada. Yo, por los datos que obtuve, por lo que supe a través de unos y otros amigos, porque claro, esta persona era muy conocida en Albacete, y sobre esto allí, pues, en fin, se habló todo lo que se puede hablar y más sobre esos dos médicos suramericanos. Allí, pues, no se
vamos,
hablaba.
Vamos a dejar,
no
si le parece, por el momento en el armario a los dos médicos.
Bueno, pues entonces
porque tendremos que abrir la puerta del armario dentro de unos minutos.
Pero lo que sí quiero decir es que yo entonces, partiendo de estos datos, es decir, de los datos a los que estoy aludiendo, llegué a la conclusión de que esta señora se inculpó de la mano, de haber cortado la mano y de los ojos y la lengua, etcétera, se inculpó precisamente para poder justificar lo que había hecho, porque era una forma, claro, de justificar, diciendo precisamente lo que ha dicho nuestra gran periodista, lo mismo que se conservan miembros de santos, ¿por qué no voy a conservar yo miembros de mi hija si yo la considero, aun cuando oficialmente no se la haya reconocido, la considero como santa? Entonces, claro, era una forma de poder justificar una acción que tal vez pudiera constituir delito.
Digamos que esa es una de las posibilidades, pero solo es una hipótesis, otras.
Claro.
Creo que Enrique de Vicente estará siguiendo muy atentamente esta conversación. Enrique.
Siguiendo, y espero que la radio no os interfiera, porque lo estoy escuchando al mismo tiempo por el teléfono y por...
Claro, no, en efecto que en esta ocasión no. Nos llega tu voz perfectamente. Decíamos que para no perdernos en el caso debemos dejar establecidos hechos consumados. Por ejemplo, que estamos ante una personalidad muy llamativa, una personalidad muy rica, la de Margarita Ruiz de Liori, una personalidad muy activa, tan activa como para poder entablar conversación con personajes altamente poderosos en su tiempo, y hemos citado al cabecilla rifeño Abdelkrim, Guerra de África, al general Primo de Rivera, al político Antonio Maura, al presidente de la Generalitat, Lluís Companys. Y no solo esos personajes, sino que ella viaja continuamente a Nueva York, a Estados Unidos, en una época en la que esos viajes eran infrecuentes, como no fuese para diplomáticos profesionales.
Oye, y el presidente Obregón de México también estuvo con él.
Estuvo, fue supuestamente amante del presidente Obregón.
El presidente Obregón de México, sí.
Bueno, ya vamos acercándonos al caso Kennedy. Sí. Permítanme que bromee con algo que es tan poco dado a la broma como esto, pero verdaderamente, insisto, estamos ante una personalidad riquísima. Y esta personalidad, que es un río muy tortuoso, va coincidiendo con personajes y con sucesos de gran importancia histórica, con dependencia de la época de la que estemos hablando, Guerra de África, Guerra Civil Española, Segunda Guerra Mundial, y se entiende que fue muy activa, seguramente como agente, José Luis, ¿no?
Sí, como agente.
Como espía, es decir...
No, yo creo que era una aventurera, que era una mujer guapa, era muy inteligente, y entonces era espía como podía haber sido otra cosa.
Sí, pero que ella vendería a su manera secretos,
sí,
a unos,
no,
y a otros.
Y a otros, sí, era una Matajari más inteligente, porque no terminó fusilada.
Sí. Eso sí lo sabemos. Tenía, sí, decía Margarita, dos casas, una casa...
No, tenía tres. Otra en Barcelona.
Realmente, lo de dos casas lo he dicho yo. Una sí la tenía en la calle de la Princesa, ¿verdad, Margarita?
Sí, en 72. Sí.
¿Otra? Era justamente donde vivía Perico Chicote.
Sí, César, Enrique, adelante.
Julio César.
Sí.
Perdón, si me permitís, en concreto, las casas que en su día indagamos que ella tenía, fueran propiedad suya o de sus familiares cercanos, eran el piso de Madrid, de Princesa 72, al que acudimos y donde pudimos conocer en circunstancias desagradables, de tal manera que no pudimos entablar conversación con él, a su amante, don José María Basols y Iglesias, que, como ha dicho José Luis Izquierdo, bueno, pues, vamos, tuvo una serie de implicaciones bastante, bastante extrañas. La casa de Albacete, que estaba Mayor 58 y que hoy es, pues, un descampado, vamos, allí aparcan los coches, varias fincas rústicas y casas de labor en Albacete, pues en manos de arrendatarios, de aparceros o de agricultores, una finca en Pozuelo de Alarcón, otra finca en la ciudad lineal de Madrid, y tres pisos en Barcelona, en la calle Paseo de Gracia, en Balmes y en Diagonal, además de otro piso en París. Esas eran las posesiones que en su día estuvimos indagando.
Posesiones que permitirían vivir con gran holgura a cualquier personaje, desde luego a cualquier personaje de la época de Margarita Ruiz de Liori, ¿no?
En gran holgura, y además te añadiré un dato misterioso de los miles que podríamos indicar de las extrañas fuentes de ingresos que tenía esta señora. En la mañana del 20 de enero de 1954, cuando todavía el cadáver de su hija Margot estaba de corpore insepulto en el piso de Princesa, creo que allí estaba, pues bien, esta señora junto con su amante, el señor Bassols, salieron a la calle y al cabo de un tiempo volvieron con más de 100.000 pesetas de 1954, o sea, una millonada, diríamos hoy, asegurando que esa suerte y su mal habían obtenido gracias a un billete premiado de la lotería. O sea, al día siguiente de morir la hija. ¿Quién había entregado esa suma? Yo, desde luego, lo de la lotería no me lo creo.
Ya. Bueno,
perdón, una cosa que,
sí, Margarita.
Que también dijo ella, no sé, de buena fuente, es que la noche que estaba muerta su hija en la cama todavía, sin haber ido a las pompas fúnebres llevando el féretro, pues ella y su amante durmieron en la misma cama con la hija.
Efectivamente.
¿A que sí?
Sí, esa fue la información que a mí me han confirmado varias gente que estuvo en su momento investigando el caso, como Mario Rodríguez Aragón y otros periodistas, compañeros tuyos del caso, que sabes que estuvieron al tanto del caso, como claro. Jaime Estevez, sí. Como Pimpinela y como Cuti.
Sí, sí.
José Luis Izquierdo.
Efectivamente eso ocurrió así, consta en el sumario por declaraciones de la servidumbre que había, no solamente esa señora que habla, sino que me parece que se llamaba Teodora, sino hay varios más y todos la implican. Y dicen que efectivamente es así, que dicen que se vaya a la servidumbre y se quedan a dormir. Yo quisiera seguir al paso de una cosa que ha dicho el profesor Argumosa, y ha citado a un hombre, a Ignacio Danaude Rojas Marcos, con el cual tengo una relación directa a raíz de la publicación, y que dice que según las noticias de él, esta mujer asumió el cortalama. Eso no es cierto, porque ni siquiera lo sabe Ignacio, porque no lo ha preguntado a nosotros. O sea, eso no aparece en ningún sitio.
Esto yo no lo he puesto en boca
no,
de
pero
Ignacio.
Usted ha citado que es un hombre que yo conozco y
sí,
que
sí,
hemos
pero no en relación con lo que yo he dicho. Lo que yo he dicho es lo que yo he supuesto sin que me dijera nada Ignacio de ello, ¿no?
Que es al margen de Ignacio. Que Ignacio es un estudioso de ese tema, me ha dado mucha información, sí, pero que no, en las actas del juicio y todo, no se han conocido hasta ahora.
Sí. Bueno, no, pero quiero dejar sentado que lo que yo he dicho es algo que se me ocurrió a mí, no sí, que me haya sí, dicho sí. Ignacio, sí. No, eso no.
Bien.
Habéis hablado antes, perdona Julio, porque hay miles de cosas que habría que comentar, pero habéis hablado del proceso, de esa vista que tuvo lugar en la audiencia de Madrid, a puerta cerrada.
En la sesión tercera.
Efectivamente. En aquel entonces, creo recordar que corrió el rumor de que el periodista Germán Salinas Cuesta presenció las deliberaciones del caso disfrazado de Bedel. Y bien, lo curioso, al menos no lo he podido comprobar, pero es un rumor insistente, es que el tal señor Salinas se marchó a La Guaira, a Venezuela, donde se dice que heredó una fortuna volviendo a España con mucho dinero en 1967. Bueno, otro misterio más de tipo económico.
Sí, bueno, eso es lo que dicen los libros. Yo eso no lo he podido comprobar porque, vamos, yo creo que no hubo ni deliberaciones, o sea, fue un juicio ya premeditado y dictado desde arriba, hay que hacer esto, y vamos, creo que no hubo ni deliberaciones, personalmente.
Un momento, pero es que eso de que cortó la mano, eso se lo dijo ella a la policía.
Así consta,
en el coche.
Así consta en aquel entonces. Lo que pasa es que, claro, sí. No podemos saber cuál era la verdad, porque el caso estuvo disfrazado desde un primer momento. Tú, Margarita, sí. Sabrás muy bien qué es lo que pasó en el caso.
Sí.
Y recuerdas, bueno, que Julio Camarero daba la casualidad de que estaba en el mismo edificio donde estaba el caso. Sí. Sábado Gráfico estaba abajo. Y bien, parece que censuraron la portada del caso con la fotografía. Parece que en una de las ediciones, creo recordar, que aparecía censurada. Y además, que el fotógrafo Santos Lluvero, creo que se llamaba, aseguró que la foto que había aparecido estaba trucada. Las manos aparecían tapadas con unas flores.
No. La foto que apareció en el caso, en la portada, y apareció sin censurar, sí, era la lechera con la mano, con la parte de la muñeca en el fondo, y los dedos fuera.
Me refería en portada a aquella que... Es que hay varias ediciones del caso, es lo que me dijeron.
El caso subió de tirada a 1 millón de ejemplares. Aquella vez.
A raíz de aquel asunto. Sí, bueno,
Y esa foto era auténtica.
Ajá, voy a proponerles lo siguiente.